on vigor of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos de nuevo en un lunes más con muchísima información que aportar a todos nuestros seguidores y también que recabar por parte de los diferentes medios de comunicación y de las opiniones de nuestros invitados en minuto 32. Es el capítulo 232, el 90 de esta temporada. Y vamos a contar con la presencia de Laura Ferrer, de Eduardo González, de Luis Serrano y de Pensador Zaragocista para hablar de tres grandes temas. Primero, la derrota del Real Zaragoza con buena imagen, pero ya saben lo que pasa con la buena imagen y los puntos. Una derrota en los últimos minutos de partido, en eso no vamos aprendiendo. Y luego también con la presentación de la nueva Romareda, ¿no?, en el Estadio Municipal y por parte de la sociedad que une al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y al Real Zaragoza. Escucharemos a Natalia Chueca y a Daniel Azcárate y también hablaremos de ese hombre fuerte dentro del Inter Miami, que sigue siendo un equipo de referencia del Real Zaragoza, que se llama Antonio Chávez, un abogado de 46 años, que lleva 15 años o llevaba 15 años como director general del Celta de Vigo, que resolvió los problemas económicos del equipo gallego y que es asesor de la presidencia de Jorge Mas. Y vamos rápidamente con lo que dicen los medios de comunicación y antes el Real Zaragoza, que habla única y exclusivamente de la presentación, por otra parte, no algo normal, de la nueva Romareda. Dice, la mañana del 8 de abril se llevó a cabo la rueda de prensa de presentación del proyecto básico Nueva Romareda, elaborado por la empresa de arquitectura IDOM. El acto, celebrado en el recinto actual del estadio, contó con la presencia del Real Zaragoza a través de nuestro consejero del club, Juan Forcén, y nuestro CEO y director general, Raúl Sanjeí. Además, también estuvieron presentes Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza y presidente de la sociedad Nueva Romareda, y los también consejeros de la sociedad mixta, Tomasa Hernández, consejera de presidencia de la DGA, y Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda de la DGA. Chueca inauguró la presentación con un breve repaso de lo que está por venir con respecto a este proyecto, definiéndolo como un espacio que permitirá albergar cualquier competición nacional e internacional y cumplirá con los requisitos de UEFA, FIFA y la Liga. Dice también, en total el campo tendrá capacidad para 43.184 espectadores, de los cuales 40.769 asientos serán de admisión general, 2.295 de hospitality o VIP, con flexibilidad para reducirse o aumentarse según el evento, y 120 para medios de comunicación. La planificación respecto a la construcción es que de manera simultánea con las obras se asegure un mínimo de 20.000 espectadores en todas las fases, siendo el 8 de julio de este año el inicio de la fase 1. Es lo que dice el Real Zaragoza. En cuanto al resto de medios de comunicación, Heraldo dice, Badía es su día más raro, podrá jugar ante el Elche su club, pues no hay cláusula del miedo. El portero del Real Zaragoza, decidido por el club ilicitano en enero, no tiene cortapisa contractual para estar ante su equipo matriz, cedido, quería decir. Es que está mal escrito. De haber esperado o de haber estado apto Raúl Guti, también hubiera jugado lo mismo que hará Bermejo con los franjiverdes. Esto es lo que dice Heraldo de Aragón. Dice también Bakis, recta final de su contrarreloj en busca de un gol como 9 del Real Zaragoza. El delantero centro germano-turco, fichaje estrella de Juan Carlos Cordero el pasado verano, ha llegado a la jornada 35 sin ver portería tras un año tortuoso con 4 meses de lesión de rodilla y una ceguera total ante las porterías. Y luego el Toni Moya que fichó el Zaragoza. El impacto de Víctor Fernández en la mejora del rendimiento de algunos futbolistas lo representa como nadie el centrocampista balear. Y en cuanto a lo que dice el periódico de Aragón, la pizarra de Nacho González, evolución sin premio. El Real Zaragoza no tuvo premio a lo que mereció, pero esta evolución grupal e individual es la que tiene que dar seguridad y fiabilidad para el futuro. Comenta también el periódico de Aragón y ponemos música de fondo. El cambio ofensivo del Real Zaragoza. La valentía tiene su reflejo. El Real Zaragoza de Víctor remata en 4 encuentros, casi el doble de veces más que el de Velázquez en los 3 últimos partidos del técnico, donde selló su despido. Y lo último que destacamos es la mejoría de Bakis y lo peor que se puede decir de un delantero. Bakis ha descrito una curva ligeramente ascendente en sus prestaciones en el último mes. Ha aportado toque de balón, juego de espaldas y una buena capacidad para descargar. Pero después de 8 meses de competición sigue sin marcar. No hay nada peor que se pueda decir de un delantero. Y vamos ya a escuchar las palabras con tranquilidad, algunas, no todas, porque la rueda de prensa dura más de 1 hora y hemos seleccionado unas cuantas frases, ¿no? De la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hablando precisamente de la capacidad del estadio.
Un incremento de la capacidad de asientos de un 25%. Vamos a pasar a tener más de 43.000 asientos frente a los 34.000 que tenemos actualmente, con 2.300 asientos para hospitality y para espacios VIP. Además, como no podía ser de otra forma, por el compromiso que tiene la ciudad, este estadio va a cumplir con todos los requerimientos, tanto en accesibilidad como en sostenibilidad y eficiencia energética, lo cual hacen también que sea algo totalmente novedoso y muy importante en lo que tiene que ver con los estadios de fútbol. Y diferenciador respecto a otros estadios más antiguos, ya que nos ha costado 20 años hacerlo, pues hoy lo vamos a hacer que cumpla realmente con todos esos estándares. Y algo muy importante, si vamos a poder disponer del estadio que la ciudad merece para todo lo que es el proyecto deportivo y para poder acoger no solamente los partidos del Real Zaragoza cada 15 días, sino también cualquier competición nacional e internacional. Muy importante, porque la idea es que este nuevo estadio esté diseñado para que pueda ser utilizado los 365 días al año. Por eso podremos por fin acoger grandes conciertos que ahora mismo pasan de largo de Zaragoza porque no tienen esos 40.000, ¿no?, mínimo de aforo que se necesitan, o de distintos congresos que también se podrán utilizar, y por supuesto los más de 20.000, o casi, perdón, 20.000 metros cuadrados de usos terciarios que va a poder tener este estadio, vinculados e perfectamente integrados con el campo.
Pues esto es lo que decía, entre otras cosas, la alcaldesa de la ciudad. Vamos a escuchar también al arquitecto, a Daniel Azcárate, hablando sobre las obras, el comienzo y el final de ellas.
Y aquí, muy sintéticamente, veríamos que en este verano ya empezaríamos con el derribo del edificio Gerencia, el edificio Cubo y el derribo de la grada sur, para seguir manteniendo el estadio operativo. Y ya durante la temporada, después ya del verano, durante la temporada, empezar a construir lo que sería la nueva grada sur después de los derribos.
Y luego ya terminamos escuchando de nuevo a la alcaldesa hablando de un asunto muy interesante, como es, sin lugar a dudas, las alternativas sobre jugarse los partidos en el Estadio Municipal de la Romareda.
Bueno, sobre las alternativas que se tienen que barajar los distintos requerimientos, ¿no? Por un lado, lo que pide la Liga de cara a tener garantías de que puedan jugarse todos los partidos, sea aquí o sea en otra ubicación. Y por otro lado, pues ver cuáles son todas las opciones dentro de Zaragoza, fuera de Zaragoza, para valorar cuáles son las que también combinan todos los elementos y minimizan las molestias que se generan a los aficionados. A partir de ahí, todavía no hay nada decidido, se están valorando varias opciones y tan pronto las tengamos seguras y confirmadas, pues se las haremos saber. Yo creo que hoy era el día, sobre todo, de conocer el proyecto básico, de conocer todo ese grandísimo trabajo que está haciendo César Azcárate y todo el equipo de Idom para llegar a este proyecto maravilloso para la ciudad de Zaragoza, que como vemos es muy, muy ambicioso. Y mientras tanto, lo que se trata es de conocer si hay que tener un plan B, pues que en paralelo se pueda ir trabajando, pero no está al mismo nivel de detalle ni tan avanzado, y por lo tanto, tan pronto lo tengamos, se lo haremos saber.
Thank you. Pues yo lo han escuchado a través de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y de Daniel Azcárate, el arquitecto, lo que hay sobre la presentación que se ha producido esta mañana en el Estadio Municipal de la Romareda sobre bueno, lo que puede significar un paso adelante del Real Zaragoza y de la ciudad de Zaragoza. De esto y de lo deportivo, lógicamente vamos a hablar con nuestros invitados hoy, que son Laura Ferrer, Eduardo González, Luis Serrano y pensador zaragocista. Y vamos precisamente a saludar a Laura Ferrer. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo estáis todos? Eduardo, Luis, pensador y todos los amigos y amigas que se unen pues cada día de lunes a miércoles en este espacio de Minuto 32. Bueno, me imagino que hablaremos primero de esa parte deportiva, que es la derrota del pasado sábado en el Ciudad de Levante. Yo diría que es verdad que partiendo de la base que en fútbol gana siempre quien más goles marca, esto está claro, pero también se analiza lo global, es decir, lo que cada equipo, en fin, ha ofrecido a lo largo del mismo, ¿no? Yo diría, bueno, pues valorar la creación, la intensidad, la presión, el juego combinativo, el orden defensivo, etcétera. A mí el resultado, desde luego, me pareció bastante injusto a tenor de lo que se vio en general. Ya digo que partiendo de la base que en fútbol siempre gana el que más goles marca. Claro, es una temporada tan irregular que al Real Zaragoza, un día sí y dos también, le ha penalizado mucho o en demasía todos los errores que se han cometido a lo largo de los partidos y que se han pagado muy caros. Es decir, también es cierto que en fútbol, si uno hace un gol o marca un gol, es porque alguien ha cometido un error. Finalmente, luego se puede valorar el tipo de jugada, etcétera, etcétera. Dicho esto, para mí, yo creo que fue el... Para mí es posible que fuera el partido más completo, tanto en la primera parte como en la segunda. Desde luego, claro, si nos atenemos a esos últimos minutos o a los primeros minutos donde se encajó ese gol tan tempranero, pero también es verdad que el equipo encajó ese gol y se rehizo y fue a por el Levante. Incluso yo creo que en algunos momentos fue superior al Unión Deportivo Levante. Ese gol que luego llegaría, bueno, pues ese auténtico golazo que marcaba Tony Moya, que era el primero de la temporada, sí que me vino a la cabeza ese gol que ya entraba frente a la Morevieta, que además no se pitó ni penalti ni nada. Y en definitiva, pues yo creo que hay jugadores que están saliendo bastante beneficiados en estos últimos encuentros desde la llegada de Víctor Fernández. Ya sé que es tarde para Tony Moya, para Mar Aguado, también Kenton Lekech está saliendo bastante beneficiado con ese sistema y lo que está poniendo Víctor Fernández en el terreno de juego. Y no quería dejar pasar, aunque sí que en definitiva es un error técnico que me imagino que, por supuesto, el delegado informador de los árbitros, en que cada partido pues analiza la labor de los árbitros, ese que recordaréis, ese saque de esquina, ese córner que se sacó desde un lugar que no era el que correspondía, que finalmente acabó en otro saque de esquina, en otro córner, y acabó en ese gol, ¿no?, de la Unión Deportiva Levante. Para mí es un error grave que imagino que, como digo, el delegado informador correspondiente a este partido anotaría, y no sé si al final, ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que al final no suele ocurrir nada. Esto es en cuanto a lo que yo pienso del partido. Para mí el resultado fue bastante injusto, partiendo de la base de todo lo que he comentado, y me imagino que hablaremos pues un poquito más de futbolistas y de otros temas, por supuesto, con el tema también de la Romareda.
Lo haremos también. Gracias, Laura. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Has partido con tranquilidad?
Bien. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Laura. Yo ya dije en la previa que me conformaba con un empate y la pena fue ese gol de última hora. Bueno, primero fue pena el gol al principio del partido y luego al final del partido el que significaba la derrota. Yo creo que el Zaragoza mereció el empate, por lo menos jugó mucho mejor que en otras ocasiones. Víctor Fernández, pues pienso que se notó su mano, porque en algunos, o se está notando, independiente de eso que ahora todos van diciendo, bueno, yo también lo he dicho, que de 14 solo se han sacado 3, perdón, de 12 puntos solo se han sacado 4, pero bueno, esas son cosas que ocurren en el mundo del fútbol. Pero con respecto al partido del otro día, a mí pues me agradó, fue una auténtica lástima el perderlo a última hora. Pero la verdad es que fueron tres golazos, tanto el que marcó el Zaragoza como los dos que marcó el Levante. Fueron tres golazos dignos de ver en un partido de fútbol. Pero en fin, la pena, vuelvo a repetir, fue que al final el Zaragoza perdió el partido y no consiguió o no ha conseguido todavía con Víctor Fernández ganar fuera de casa. Pero ya llegará el momento, pienso
vamos
yo.
Vamos a ver si llega el momento pronto, porque ya hace más de 6 meses que el Real Zaragoza no gana fuera de la Romareda. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. Vamos a ver si podemos recuperar a Luis Serrano, porque ahora no se le está escuchando. Por lo menos yo no le escucho. Bueno,
no se le oye.
Lo tengo aquí como hablante también, o sea que vamos a ver si conseguimos ahora que ya pueda hablar, porque ya saben que se va y se viene. Luis, ¿estás por ahí ya? Luis, ¿estás? Pulse el botón de activar el micrófono. Eso es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ese resumen, ya que te escuchamos con alguna dificultad, pero te escuchamos.
No te oigo. Voy a salir.
¿Me oyes ahora?
Ahora te oigo.
Que comiences también tu disertación, como lo han hecho tanto Laura como Eduardo.
Bueno, pues primero saludar a todos. Y segundo, poco puedo añadir a lo de Laura, porque la verdad es que lo ha definido perfectamente, ¿no? A mí lo que más me ha gustado es el cambio importante que se ha visto en el equipo en tan poco tiempo. Es decir, un cambio de actitud, de ganas, de lucha, de pelea, de creérselo, de perder miedo, de ese agarrotamiento que tenían durante toda la temporada o durante gran parte de la temporada, como pues lo van dejando algunos más rápidamente que otros, pero en general todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando los jugadores ven que las cosas empiezan a salir, que no digo que consigan los 3 puntos, pero que se ve que te meten un gol y sales para adelante, aunque haya sido en un saque de esquina que tenía que haber sido en el otro. En fin, se ve un cambio de, o yo veo un cambio de actitud muy serio, muy importante, y que a mí me da mucha esperanza, y yo creo que los jugadores lo sienten y lo perciben, y lo han sabido coger de Víctor Fernández. De ahí la mano de Víctor ha sido, vamos, espectacular. Yo no, de los 3 últimos entrenadores que han pasado por Zaragoza desde que está la nueva propiedad, no le llega ninguno a la suela de los zapatos de Víctor Fernández lo que ha hecho este hombre en tan poco tiempo a nivel psicológico y de emoción para que los jugadores se lo dejen todo.
Pues vamos también a establecer comunicación con Pensador Zaragocista. Hola, Pensador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, oyentes.
Pues hablamos primero, si te parece, como lo han hecho todos los precedentes, de la situación deportiva, y luego iremos hablando también de la nueva Romareda y también de ese nombre, ¿no?, de Antonio Chávez, asesor de la presidencia del Inter de Miami. Pero tú viste también una mejoría en el equipo, fue un espejismo, realmente lo que importan son los puntos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a mí el sábado me pasó como a ti cuando te leí el comentario. Yo fui al baloncesto y cuando salía y puse la radio a los 5 minutos ya íbamos con un gol en contra, ¿no? Entonces, con eso la verdad es que poco. Luego sí que es verdad que vi la segunda parte en directo y el partido al día siguiente completo, y la sensación que me dio es un poco el análisis que dice Laura, ¿no? Estamos pagando, pues ahora en estos momentos es verdad que ha habido un cambio con Víctor, pero ese cambio es tarde y estamos pagando pues todas las cosas que se han hecho mal desde el principio, ¿no? Entonces, por mucho que queramos hacer, este año ya está perdido, y bueno, si si el debate, que es un poco el que está en la calle y que creo que lo abrió el otro día Víctor en la rueda de prensa, que si continúa o no él al año que viene, pues yo creo que estos partidos le van a servir a él para saber con quién debe o quiere contar de cara al año que viene, ¿no? Yo creo que es más, es lo único que podemos sacar de aquí a final de temporada, y que cuanto antes, pues eso, consigamos los 46-47 que pensamos y se pueda pensar en algo más importante, porque está claro que este año no hay mucho más que hablar.
Exactamente, van a pasar muchas cosas a partir de que termine la competición de Liga. Vamos a ver si son todas ellas positivas, aunque lógicamente una puede llamar a la otra. Vamos a centrarnos en tres temas, si os parece. Ya podéis entrar directamente Laura, Eduardo, Luis y Pensador, en el tema deportivo, es decir, en lo mejor y en lo peor, es decir, en esos errores, en esos despistes defensivos que tiene el Real Zaragoza y en esa capacidad de crear más oportunidades de gol, ¿no? Yo lo enfocaría al principio por ese lado, por citar lo mejor y lo peor del Real Zaragoza en el último partido.
Sí, bueno, pues yo creo que ya lo he comentado, ¿no? Que quizás lo mejor es una semana más de trabajo de Víctor y su cuerpo técnico, que ahí está, bueno, pues trabajando muchísimo en todos los aspectos, tanto tácticos, técnicos, sobre todo con esa mentalidad de que los futbolistas crean en esas posibilidades que no han mostrado prácticamente muchos de ellos a lo largo de la temporada. Y lo positivo, pues que, como hemos dicho en este último partido, y quizás también, bueno, el día del Tenerife, que el equipo salió desde el principio para lograr la victoria, que al final, bueno, pues se lograba, y que eso, yo creo que esa mentalidad que ha supuesto estas semanas de trabajo y con Víctor para los futbolistas, pues ha dado, que es verdad que no ha dado todavía sus frutos, al menos fuera de casa, con victorias, porque no se ha logrado los tres puntos ni tan siquiera se empató el otro día, pero sí para pensar que en estos últimos encuentros el equipo todavía va a ir un poquito a más, ¿no? A poco que además puedan salir las cosas, tener también ese puntito de suerte, que también hay que decir, yo creo que ha faltado a lo largo de la temporada, pues con lesiones inoportunas, con decisiones arbitrales, porque yendo tan justo, bueno, pues que no te piten un penalti, que es claro, una jugada polémica, al final eso también cuenta, al final de temporada, y yo creo que eso es lo más positivo de los jugadores. De los jugadores también que lógicamente hemos visto que han ganado peso, como el propio Maraguado, como siempre hemos dicho, yo al menos, siempre poniendo las miras en la sala de máquinas, ¿no? En ese centro del campo, junto con Tony Moya. Fíjate que ahora está Francho lesionado, que va a tener para varias semanas todavía, y definitivamente es verdad que los goles se hacen de rogar, sobre todo en la figura de Bakis, que la mejoría, bueno, pues se está notando, pero muy poquito a poco, y es verdad que tuvo una oportunidad, y yo creo que, claro, estamos, fíjate, quedan siete jornadas, ¿quedan? O seis, no, siete, ¿no?
Siete, sí.
Creo, siete jornadas, y por unas cosas o por otras, pues al final, poco a poco, bueno, pues no sé si al final Bakis va a encontrar ese camino del gol, porque yo creo que sería una liberación tarde, pero llegaría. Y ya digo, futbolistas, bueno, pues yo creo que si Jair, dijimos el día del Tenerife, que pudo cometer algunos errores que nos podían haber costado caros, para mí en este partido estuvo de notable alto, al igual que Alejandro Francés, y también la figura de Leques. Quería destacar también que cuando salió Adrián Liso, bueno, pues otra vez se tornó valiente, yéndose hacia arriba y metiendo balones que bueno, pues si tuviéramos delanteros ahí rematadores, pues se podía haber logrado, porque al final también se tuvo alguna ocasión, incluso la del final de Jair, que si entra esa pelota, pues fíjate lo que hubiese supuesto. Eso es para mí lo más positivo, y que luego, bueno, pues los errores, lógicamente, como digo, siguen existiendo y nos sigue costando muy caros.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué podrías comentar para cerrar el plano deportivo del encuentro del sábado en el campo del ¿Quién era? No me acuerdo ahora mismo contra quién jugamos. De Levante, efectivamente, sí.
Ciudad de Levante.
Es,
Ciudad
que,
de
es, Levante. Que, es que hace tanto tiempo ya del partido que se me olvidan hasta los rivales del Real Zaragoza. ¿Alguna cosa que apostillar?
A mí también me pasa lo mismo. Como el partido fue el sábado, estamos al lunes, pues ya se va olvidando casi cómo fue el partido. Pero, en fin, ya lo he dicho antes, que yo con un empate me hubiera conformado. Pero la verdad es que, bueno, todos mis seguidores saben que en mis tiempos en la radio yo no era muy partidario de Víctor Fernández. Pero yo supongo que ahora, pues después, aparte de que consiguió dos copas con el Zaragoza, luego tuvo fracasos con el Zaragoza, como decía hoy en mi vídeo, en otros equipos, ha estado 4 temporadas en paro, pero en estos momentos a mí me está gustando lo que está haciendo. Ha conseguido hacer de los jugadores que luchen de verdad, que suden la camiseta, que suden el escudo que llevan en la camiseta. Eso lo ha conseguido, porque antes no lo hacían los jugadores. Ha conseguido técnicamente también elevar a algunos jugadores que no daban el rendimiento que de todos se esperaba. Y yo creo que ha estado o está haciendo un buen trabajo, porque el equipo está jugando mejor que venía jugando con anterioridad. Yo no sé si eso de que están diciendo ahora de los 12 solo ha conseguido 4 tiene importancia o no tiene importancia. Para mí lo importante es que el equipo se salve, que creo que se va a salvar. Vamos a ver cuál es el resultado luego del partido que se está jugando hoy. Y lo importante, repito, es que los jugadores vayan a más, que no lo hacían, que no jugaban bien. Y este pues está recuperando algunos que estaban muy bajos de forma y sobre todo de moral. Les ha dado la moral suficiente. Yo siempre lo he dicho, que Víctor será mejor o peor entrenador, pero lo considero muy listo, muy inteligente y sobre todo muy buen hablador, como los anteriores. Pero este sabe lo que dice, este es coherente en las manifestaciones que hace. Entonces yo creo que ha sabido inculcar a los jugadores, sobre todo, que es lo importante, el espíritu de lucha que deben de tener como consecuencia de dar todo por el club que generosamente les paga. En fin, vamos a ver si las cosas siguen así y ya. Algo definitivo será que le haga marcar o que conseguía marcar un gol Bakis. Eso ya sería el colmo a favor de Víctor Fernández.
Sería desde luego un auténtico éxito. Luis Serrano, ¿algo que apuntar sobre lo deportivo, hablando de Bakis o hablando de Iván Azón o del buen partido de Yair Amador o de la mala suerte en los disparos a puerta? Porque yo creo que Edgar Badía no pudo hacer nada en ninguno de los goles del Real Zaragoza. Algo sobre Moya, que al fin y al cabo marcó un golazo extraordinario y parece que está mejorando en su juego. Luis, vamos a ver que se nos ha vuelto a ir otra vez, a ver si podemos ya establecer comunicación con él. Luis, ahora estás, ¿me has escuchado la pregunta o no?
¿Qué pensaba de...?
Conjunto, sí. Sí.
Sí, exactamente. Bueno, el partido no fue excelente, eso también es cierto, ¿no? Pero la mejoría fue lo suficientemente importante como para poder ganar fuera de casa al Levante. Y el Levante es un equipo de los que recién descendido que aspira evidentemente a ascender. Quiero decir que ha conseguido Víctor Fernández que se le meta a la cabeza, o por lo menos tiene ese argumento para decírselo también esta semana, de que son capaces de ganar a un equipo que está entre los 6 primeros y fuera de casa y viniendo de donde vienen. Y son tantas cositas positivas que anulan esos errores que cada vez yo creo que son menos groseros y menos abundantes y que además les ha dado soluciones. Y joder, es que a mí me gusta cómo habla, quiero decir, que no tiene nada que ver con los otros entrenadores. Tiene la mano izquierda para decir que sí, que les va a tirar de las orejas, pero que no les tira de las orejas porque son lo suficientemente inteligentes. Es decir, que está ahí en un sí, un no, que cuando te tengo que pegar te casco, cuando te tengo que dar la zanahoria te la doy, ¿no? Y entonces, pues es un. Yo creo que es una forma muy buena de llevar a los jugadores y que los jugadores lo han percibido, que es totalmente diferente a los dos entrenadores que han tenido hasta ahora. Y que la ayuda de que se ve, de que ya juegan, de que
que no se va a enfadar el entrenador porque peguen un pelotazo adelante, porque oye, aquí lo que dices tú y lo que decimos todos, lo importante es al final son los puntos, que son pocos, sí, pero que van a llegar seguro. Es que jugando así llegan seguro porque van a caer dos o tres goles el próximo día en la Romareda otra vez contra el Elche sin ningún problema. Entonces, y quería decir que con respecto al gol que recibe el Zaragoza, que fue en el minuto, creo recordar, 87, que hemos perdido 10 puntos en 10 partidos a partir del minuto 86. Pero este último partido yo creo que no tiene nada que ver con lo anterior, porque fue desde lejos, los jugadores estaban centrados, no estaban echados para atrás, tirando el balón como fuera, ¿no? Quiero decir que había una dinámica diferente, con un pensamiento diferente, con un convencimiento diferente, y yo creo que son tantas cosas positivas que esto explotará la semana que viene, seguramente venciendo al Elche.
De todas formas, para meter un poco de caña, pensador zaragocista, ya sabes que a mí me gustan mucho los refranes y las frases históricas, da la impresión un poquito, ¿no?, como de que la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Y eso es lo que no me gustaría, que al final terminásemos la temporada y que bien hemos jugado los últimos partidos, qué lástima, a punto de la permanencia, pero estamos en primera ref. No lo sé, si te da la sensación con este último partido que puede significar el tramo final de la competición de Liga.
No, la verdad es que en ese sentido estoy tranquilo. No creo que el Zaragoza vaya a pasar apuros. Tampoco soy tan optimista como estoy escuchando a Laura y a Luis. Yo creo que los que hemos visto al Víctor de los 90, lo que está haciendo es seguir sus directrices, ¿no? En ese sentido, está demostrando que es un entrenador que quiere plantilla corta. Se está viendo que está utilizando a 14, 15, 16 jugadores, no más. O sea, le está mandando ya un mensaje claro para Cordero al año que viene, que le quiere decir que a mí tráeme pocos jugadores y buenos, pero no me traigas 23 que no van a jugar 23. Está demostrando que es poco canterista, porque él decía el tema de que no los iba a llevar si no iban a jugar, pero es verdad que yo creo que con el temporadón que está haciendo el filial, algún jugador, viendo lo que está demostrando algunos del primer equipo, sí que podían haber tenido más oportunidades.
Más
oportunidades. Y luego lo que yo he visto durante todo el año, por mucho que queramos hablar de Bakis, que Bakis, pues bueno, el problema, pues está claro que si lo podemos analizar desde el principio, para mí Bakis es un jugador que los primeros 5 partidos tuvo mala suerte, que a partir de ahí se le sentó y que entró el chaval en una ansiedad que luego desembocó en la propia lesión, y de ahí pues es verdad que ahora pues se está intentando con partidos coger la forma y todo eso, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que lleva 15 partidos, 900 minutos y no lleva goles, pero bueno, también esta mañana decía en Twitter, aquí en Zaragoza el problema que tenemos es que como no nos quitan penaltis a favor, a lo mejor en otro equipo llevaría 3 o 4 goles, aunque solo fuera de penalti, pero como eso tampoco será el caso, ¿sabes? Entonces, y yo donde creo que está el problema, ya está todo el año, y en eso coincido con Laura, para mí es el centro del campo. Es decir, yo creo que el Zaragoza carece de posicionamiento en el centro del campo. No tenemos un jugador con empaque, con galones, no tenemos un Santi Aragón, no tenemos un Toracuña, no tenemos un José Ignacio. Yo creo que la idea de Raúl Guti era buenísima. De hecho, los 50 minutos del día del Sporting para mí fueron de lo mejorcito de este año. La pena es que duró lo que duró. Entonces, yo creo que Guti permitía, con el trabajo de Guti Francho, permitía ver a Toni Moya los destellos que en teoría se le presuponían cuando le fichamos, y al irse al traste el plan, pues yo creo que hoy en día el Zaragoza, pues lo que tiene en el centro del campo son 2 buenos jugadores, pero no 2 directores de orquesta, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un poco el mal endémico. Es verdad que se habla muchas veces que en segunda es fundamental dominar las áreas, pero también es verdad que si no dominas el partido, te da igual dominar un área que el otra, ¿no? Y yo creo que muchas veces el problema es ese, ¿no? Que no tenemos presencia en el centro, no creamos, tampoco destruimos, porque tampoco tenemos. Entonces pasan los minutos, a mí me da la sensación muchos partidos de que pasan los minutos sin que pase gran cosa. Y es verdad que con la llegada de Víctor se están viendo cosas pero es que yo soy de los que pienso que el plantillón que todos presuponíamos en septiembre, pues no se ha quedado en tal plantillón porque hay muchos jugadores que cuando se ha abierto el melón, pues no han dado lo suyo. Entonces, no es ser partidista, simplemente es ser realista, es decir, ha llegado el momento de que ahora se pueden ir sacando conclusiones y hay muchos jugadores de esos que este año pues no han dado lo que tenían que dar de sí. Y eso, pues para de cara al año que viene, es Víctor, vuelvo a repetir, el que tiene que saber qué tipo de plantilla y cómo la quiere gestionar.
Yo quería apuntar una cosa, Paco, si me permites, aludiendo a lo que estaba comentando Pensador. Ya sabemos que Víctor Fernández, a lo largo de su carrera y su presencia en el Real Zaragoza, pues nos ha caracterizado precisamente por ser canterista y además, bueno, nos movíamos con otros equipos en primera división, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora, porque además sí que está confiando bastante en la figura de este chico que está jugando últimamente, que al final yo creo que lo que quiere es recuperar a todos estos jugadores, aunque prácticamente sea en la recta final, y que sean ellos prácticamente los que salven de la quema, que ellos mismos son los que, por unas causas o por otras, también han tenido participación en el que el Real Zaragoza esté en esta posición, y yo creo que fundamentalmente van por ahí los tiros, ¿no? Porque es verdad que el Deportivo Aragón está haciendo un gran trabajo con la figura de Emilio Herraz y de los chavales que están ahí, bueno, pues próximos a jugar ese play-off de ascenso a la primera red. Y yo creo que en este momento, pues como decía él también, llevarse jugadores por llevarse, fastidiar por el tema horario si hay coincidencia al propio Deportivo Aragón, yo creo que es lo que pretende, ¿no? Que los que están ahora, bueno, pues de una manera u otra den otra imagen, que poco a poco estén recuperados y para ver lo que pasa la próxima temporada con todos ellos. Para mí particularmente, ya digo, siendo que y sabiendo que Víctor Fernández no es un gran amante de la cantera, yo creo que por ahí van, por lo menos es mi pensamiento, ¿no? Pues eso es lo que quería comentar.
Perfectamente, pues vamos con otros dos temas rápidamente también que interesan porque son de actualidad de hoy, del día de hoy. Hemos escuchado, supongo que a través de los medios de comunicación habréis escuchado las palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y también de Daniel Azcárate, el arquitecto, sobre la nueva Romareda. Yo no sé si os ha quedado, luego nos va a comentar enseguida Luis Serrano, que ha estado presente en la rueda de prensa en esa hora larga en un estadio municipal de la Romareda que ha demostrado sus carencias porque casi no cabían los que se encontraban dentro. Pero no sé si Eduardo González, de lo que has escuchado aquí, de lo que te he leído al principio, ¿sacas alguna conclusión del nuevo estadio municipal de la Romareda?
Bueno, yo saco la conclusión de que va a ser un buen estadio, un estadio muy moderno, que lo merece la ciudad de Zaragoza. Vamos a ver si nos mantenemos en la categoría, que yo espero que sí, porque si no, digo, o me digo para mí, entonces para si perdiésemos la categoría, ¿para qué queríamos un estadio de tal magnitud? A mí me parece, yo he estado viendo las fotografías y las palabras, oyéndolas, y me parece que es un estadio fantástico, que vuelvo a repetir que la ciudad de Zaragoza lo merece. En fin, vamos a ver si se lleva a cabo definitivamente. Se nota además que hay mucho interés, sobre todo en la alcaldesa. Ya no hablo de los que puedan obtener beneficio con la construcción del campo, ¿no? Porque de eso se ha hablado muchas veces. Pero se nota el interés de la alcaldesa, se nota que es sobrina de un gran jugador de fútbol, como Víctor Muñoz. Entonces, se le ha contagiado su tío ese amor por el fútbol, ese amor por el Zaragoza. Lo importante es que el campo se construya. Yo no sé si viviré dentro de 4 años, vete a saber si lo veré o no lo veré, si podré ir, si está construido, o ir en persona a verlo, o me tendré que conformar con la televisión, pero lo importante de todo es que se construya un campo en la ciudad de Zaragoza de esa magnitud que va a tener. Perdón.
Perfecto.
Yo pienso que sí, que se va a construir el campo por muchos motivos y vamos a ver, repito, si yo lo puedo ver.
Sí,
ya lo merecen realmente.
Cualquiera no puede pasar, ¿eh? O sea que tú, en fin, eres el más mayor, pero bueno, ya sabes que hay muertes fortuitas también en otro orden de cosas. Luis Serrano ha estado.
Sí, pero yo por ley de vida, sí, Paco, sí, ¿no? Voy a hacer 87.
Sí, que sí.
O sea que espero que cuando esté terminado viva todavía para verlo. Pues sí. Si no lo veo aquí, pues lo veré en el cielo o en el infierno, donde esté.
Exactamente, porque ya no existe purgatorio. Dijeron en el Vaticano que no existe purgatorio.
Ni el limbo tampoco.
Ni limbo ni
muerte. Y el infierno, según declararon en la Iglesia hace poco, según leí yo en algún sitio, la Iglesia ha declarado que el infierno no existe. O sea que si Dios es infinita bondad y misericordia, pues tiene que existir solo el cielo para que todos, por muy malos que hayamos ido en la tierra, vayamos al cielo.
Bueno, yo cogería algunos y les daría una buena somanta de hostias. Pero bueno, Luis Serrano, que has estado allí, cuéntanos lo que más te ha llamado la atención, algunos aspectos importantes de lo que ha ocurrido en la presentación de la nueva Romareda.
Bueno, pues yo me quedo con las preguntas, ¿no? Todo lo que ha sido pues la parte entrada y todo lo que ha dicho la alcaldesa Natalia Chueca y lo que luego ha explicado César Azcárate de IDOM, pues es más o menos lo que dijo la última vez, pero ya entrando un poquito más en detalles, ¿no? Evidentemente, a medida que entras más en detalles, pues más preguntas surgen y en las preguntas es donde, del final, las que han hecho los periodistas, es donde ahí me han surgido pues algunas preguntas, algunas dudas, y he sacado algunas conclusiones, ¿no? Y una de las preguntas que le ha hecho uno de los periodistas, pues hacía referencia a la posibilidad de que si no se pudiese jugar ningún partido durante la temporada en el campo de la Romareda, que si se podría jugar en otro partido y demás, ¿no? Y entonces ha hablado del plan B, que no ha querido explicar todavía en qué consiste, que cuando sepa y lo tenga definitivo tanto el Real Zaragoza como el Ayuntamiento y IDOM, pues ya lo hablarán. Y bueno, ahí ha quedado un poco la cosa nebulosa. Le han preguntado entonces que si eso pasaba, que si se jugase en un estadio posterior fuera, y es lo que a mí me llama la atención, que no ha querido decir nada, es si existe la posibilidad de derrumbar la Romareda entera, puesto que no se va a jugar ningún partido allí durante 2 años, y hacer como el Sevilla, construir el campo para el Mundial 2030 en 2 años. El Sevilla jugaría en la Cartuja, el Real Zaragoza pues en ese estadio hipotético que se pudiese hacer en el Parque Norte, ¿no? Yo quería dar una pincelada personal, que he estado leyéndome la normativa de la Real Federación y de la Liga, y que lo enlazo con la reunión que tuvo el Real Zaragoza con Tebas, con la Liga de Fútbol Profesional. En el momento que tocas las medidas del campo, las tienes, vamos, no es que toques las medidas del campo, en el momento que toques algo de toda la estructura que tanto la Liga como la Real Federación exigen que estén operativas a 31 de julio de antes de empezar la temporada, claro, si empiezas a tirar, yo qué sé, el vestuario de tal, ¿dónde pones el vestuario del Real Zaragoza si tiras este? Y si tiras la rueda de prensa, ¿dónde vas a poner el otro espacio de la rueda de prensa? Y tienes que tener cámaras, y tienes que tener cabinas para periodistas, y tienes que tener baños para si hay árbitro o hay árbitra, y vestuario. Entonces, yo no creo que el Real Zaragoza tenga capacidad para cambiar todo eso antes del 31 de julio. Y más según el vídeo que ha ido demostrando hoy César Azcárate en IDOM. Entonces, ¿qué es lo que he sacado yo de consecuencia de todo esto? Que están estudiando la posibilidad también, no digo que sea la única, no digo que sea la única, de derrumbar el estadio de fútbol de la Romareda y construir uno en 2 años. ¿Que no nos lo quieren decir todavía? Pues no lo quieren decir todavía, pero que lo tienen estudiado.
Sí. Bueno, pero en un principio lo que está planificado es que el 8 de julio se derrumbe lo que es la parte de Gol Sur,
efectivamente. Dime, perdona.
No, eso que si es por fases, yo creo recordar que el estadio de Riazor, el Deportivo de La Coruña, que además yo estuve un año en el que una parte de esas pues ya sabes, estaba con las típicas loras porque la habían derruido, etcétera, etcétera, se pudo hacer, ¿no? Pero claro, todavía no queda claro en qué va a consistir, si es solamente eso, si el plan B depende de esa reunión que adelantaba la alcaldesa Natalia Chueca con la Federación, con la Liga, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tendremos que esperar, ¿no?
Sí. Yo por eso digo que esto es una opinión. Lo que sí ha quedado bien claro es que el año que viene el Real Zaragoza juega en la Romareda. Vamos, a la próxima temporada. Eso uh-huh. está clarísimo, no hay ninguna duda. Yo hablo a dentro de dos temporadas. No, la uh-huh. temporada que viene no hay ningún problema.
Vale.
Bueno, pensador zaragocista, ¿qué piensas, valga la redundancia de todo esto? Que no sepamos a estas alturas ese plan B, ¿no? Porque parece que en la primera fase, con las obras que se realicen, se podrán tener a 20.000 espectadores y no habrá ningún problema en ese sentido. Pero claro, no sabemos lo que ocurrirá el año siguiente, la próxima temporada. No sabemos si se va a hacer, porque se comentó también desde el propio ayuntamiento, el propio Real Zaragoza, que se iba a poder hacer un estadio portátil de 20.000 espectadores, pero eso tampoco se hace de un día para otro, que son 20.000 espectadores y que aunque sea portátil, evidentemente es complicado hacerlo.
Yo, Paco, aquí voy a empezar con un poco de la ironía que me caracteriza. Yo, en primer lugar, creo que aunque para el año que viene ya están los pregoneros para las fiestas del Pilar, nombraría también otro nuevo, que es el que decidió hacer el concierto de Bumburi el día 7 de julio, acabando la liga el 6 de junio, perdiendo un mes, que ese mes se podría trabajar y adelantar un montón las obras. O sea, yo ya empezaría por felicitar al que haya tomado esa decisión, porque la verdad es de genio, pero bárbaro. Luego, pues un poco de lo que estamos hablando, me llama poderosamente la atención de que este año se han dejado hacer hasta 28.000 abonados, porque ya se tenían en cuenta todos estos problemas que iba a haber y que con teoría con esos 28.000 ya estaba cubierto, porque con el graderío, bueno, más o menos nos quisieron vender en septiembre, que no se podía ver más altas, ya teniendo en cuenta esto. Luego me parece que hace 3 o 4 meses nos dijeron que no, que habría que bajar y que la cantidad iban a ser 25.000. Yo hoy en la rueda de prensa que ha estado Luis y que yo he tenido la suerte de seguirla por YouTube, no, nos hemos enterado pues eso, que de 20-21. Esto quiere decir que a lo mejor la semana que viene, Paco, nos dicen que son 15.000 o 10.000. A mí en este sentido me está dando la impresión de que va muy improvisado, ¿no? En ese sentido. Y luego, a ver, hay una cosa que es verdad, y los que conocemos un poco el tema, es fácil de saber. Es decir, tú cuando empiezas una obra sabes lo que quieres hacer y las fases que tienen, pero todos sabemos los condicionantes que se pueden encontrar y los problemas que pueden surgir, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues por supuesto que puede pasar de todo. Y respecto a lo de crear, que ha comentado Luis, y lo has dicho tú también, Paco, lo de hacer un campo de fútbol portátil, hostia, si yo no sé, a mí me parece que, a ver, claro, si se ponen a tirar la primera fase y como algunos pensamos, se cae un trozo la cubierta cuando quitan el, sobre todo porque yo creo que el miedo que le da a todo el mundo es la cubierta por el tema del amianto y por cómo esté gestionada, pero vamos, en este caso, patrones tiene la iglesia para que doctores tiene la iglesia para que nosotros tengamos que opinar, pero vamos, yo en ese sentido, tener que hacer un campo, no sé, vamos, como dice Laura, ha habido muchos campos que se han hecho a fases, entonces, y habiendo espectadores, es decir, y muchas gradas, es decir, no solo Coruña, también Vigo, también el campo del Betis, es decir, que a ver si ahora vamos a ser los únicos nosotros que no somos capaces de hacer un campo por fases, pero bueno, que me sorprende, o sea, en este caso no me sorprendería nada, porque habiendo política por medio, a mí en este sentido no me sorprende absolutamente nada.
Yo ahí quería decir que el tema de hacerlo por fases, el problema que veo es que tanto la normativa de la Real Federación como la de la Liga exigen que a 31 de julio el campo tenga unas características. Y esas características tienen que ser constantes durante toda la temporada. Es decir, que si tú empiezas el campo de fútbol con 107 metros, como tiene ahora de largo la Romareda, no vale decir que en abril la voy a cambiar a 105, porque la Real Federación no va a dejar. Si no deja, entonces no puedes trabajar. Y lo mismo que hablo de la longitud del campo de fútbol, hablo del resto de infraestructuras, de seguridad, de vestuarios, de cámaras, de todo, de absolutamente todo, de ruedas de prensa, de que puedas tener gente de protección civil y de Cruz Roja o de sanidad. Y son tantas cosas para mover, que son las que están debajo de una de los laterales, que claro, o eso te lo llevas al otro lado, que es una posibilidad, pero que no, supongo que no nos quieren contar, pero entonces hay que trabajar y hay que empezar a construir en el otro lado. Y se podría hacer por fases, pero a 31 de julio la ley dice, tanto la Real Federación, no la ley, el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol y el reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Profesional actualizadas a 2023 exigen eso. A 31 de julio me presentas como último día cómo vas a tener el estadio. Real Zaragoza, no. Los 42 equipos profesionales de primera y segunda división. ¿Qué pasa? Que el Barcelona dice, sí, lo puedo hacer por fases, pero me sale mejor irme a Montjuic y que empiecen y tirar. ¿Qué dice el Sevilla? A mí me sale mejor coger y tirar. Con respecto a hacer un campo de pichiglas en el Parque Nottingham, pues claro, parece una payasada. Pero es que si quieres jugar en Logroño, si quieres jugar en Soria o si quieres jugar en Lérida, primero tienes que pedir permiso al equipo de fútbol y que te deje. Segundo, si te deja, tienes que pedirle permiso a la Federación Autonómica, que te deje. Luego le tienes que pedir permiso a la Liga, a Tebas, y que te deje. Y luego le tienes que pedir permiso al antiguo Luis Rubiales y que te deje. Una vez que consigas todo eso, te dejan, ¿vale? Es decir, fíjate la cantidad de condicionantes y de problemas que se puede encontrar llevar a decir, ah, pero no, nos vamos a jugar a Huesca. Bueno, pues tendrá que decir el presidente de la Federación de Aragón si está de acuerdo o no. Y tendrá que decir el Huesca si está de acuerdo o no. Y tendrá que decir la Federación Española si está de acuerdo o no. Y tendrá que decir la Liga de Fútbol Profesional si está de acuerdo o no, porque a lo mejor recibe menos ingresos o porque hay menos apuestas o lo que sea. Y al final vuelva a salir la política y el dinero, que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pero quiero exponer las pegas que tiene el Real Zaragoza.
Se nos ha marchado. ¿Vuelves ya?
¿Eh? O sea, que, sí, sí.
Sí.
¿Oye?
Sí, sí, te escucho,
sí. Que digo que es muy complicado, que hay mucha normativa y que no es tan sencillo como decir ya está. Igual que no es sencillo construir un campo para 20.000 personas con todos estos condicionantes. Aunque parece ser, por lo que yo he oído esta mañana en el campo de fútbol, están convencidos que sí lo pueden conseguir rápidamente. Digo rápidamente, bueno, a lo mejor es un año, teniendo en cuenta que este primer año no van a tener problema.
Exactamente. ¿Alguna cosa hay que comentar sobre este tema antes de pasar sobre el último? Laura, Eduardo.
No, bueno, pues que vamos a estar expectantes de, porque claro, todos esos condicionantes, me imagino que, como decía también Pensador, doctores tiene la Iglesia, para toda la gente profesional en la que lógicamente está metida en este proyecto, bueno, pues estudie esa normativa, estudie todos esos condicionantes, pues para ver por dónde se puede tirar y hacer las cosas de la mejor manera posible. De cualquier manera, como decimos, esto va adelante, era necesario, vital, que Zaragoza como ciudad y el Real Zaragoza y toda la afición merece ya un campo en condiciones y vamos a esperar que, yo digo, yo también lo que he visto me ha gustado, pues eso, lo que es el las fotografías, el vídeo, todo lo que va a conllevar el campo y bueno, pues vamos a estar expectantes. Primero vamos a salvar lo deportivo, que es también importantísimo, y a partir ya de ese 8 de julio, pues esperemos ya que con la primera fase en la que se va a comenzar, como decíamos, derruyendo ese Gol Sur y la parte del edificio de urbanística, pues al final esto comience y vayamos en serio, que ya toca, que son muchos años esperando el campo. Sí, sí.
Que es lo que había dicho también la alcaldesa, había dicho 20 años, efectivamente, al principio lo había comentado, y es que
20 años.
Es que es absolutamente increíble que el Real Zaragoza no lo haya hecho, ni la ciudad de Zaragoza lo haya aportado. Ahora hay una sociedad, ahora hay unas posibilidades, ahora se está empezando, se va a empezar a construir ya, y el Real Zaragoza va a tener un estadio lo suficientemente, que a alguno le gustará que tenga 43.000 o a otro les hubiera gustado 48.000, eso yo no me voy a meter, cada uno puede pensar absolutamente lo que quiera, pero que de aquí a 4 años, o 4 años y medio, porque ya se sabe lo que son las obras, Zaragoza tendrá un estadio que se merece, no solo para lo que es el fútbol, que también, sino por supuesto para conseguir otro tipo de actividades y hacer que Zaragoza crezca mucho más. O sea que ya veremos, si nos enteramos cuál es la opción B, que nos enteraremos pronto, porque seguro que ya la saben, y entonces estamos todos un poquito más tranquilos, ¿no?, en este sentido. Último asunto, nuestro amigo Antonio Chávez, asesor presidencial del Inter Miami, durante 15 años director general del Celta de Vigo, y que estaba desde el pasado mes de junio con Jorge Mas, presidente del Inter Miami. ¿Qué me decís? ¿Se nos ha ido Luis Serrano o no? Vamos a ver si se me había... Bueno, pues vamos a ver si se ha ido o no se ha ido. Mientras tanto, Laura, ¿tú qué dices de la posible presencia, que es lo que se comenta o subyace de la presencia de Antonio Chávez como asesor presidencial del Inter Miami?
Sí, bueno, pues a través de compañeros de la prensa gallega saltaba, el rumor de la posible llegada o posible regreso a España de la figura de Antonio Chávez, que es un hombre licenciado en Derecho y muy preparado por la Universidad de Vigo y que, como tú bien decías, bueno, pues en más de 15 temporadas ha estado llevando sobre todo los asuntos, tramitó, creo recordar, el proceso concursal del Celta, que también estaba en apuros, dejando las cuentas bastante saneadas. Pienso, ahora no tengo aquí la cifra global de lo que debía el Celta, pero me imagino que tanto como el Real Zaragoza, seguro que no alcanzó a esa cifra de 145 o 140 millones que fíjate tú lo que te rondaré, Morena.
Las tengo. Si las quieres, te dejo. Sí,
ahora mismo. Sí, y bueno, pues es verdad que ha hecho un trabajo digno de alabar, ¿no?, al frente del conjunto vigués, y yo no sé qué capacidad o si realmente ese rumor se convierte en realidad de lo que, porque es verdad que también aquí la nueva propiedad sí que ha saneado bastante las cuentas, se saldó la cuenta o la deuda con Hacienda, que también se saldó en Vigo con el Celta, también se llegó a un acuerdo en el proceso concursal aquí en el Real Zaragoza, y es verdad que se ha reducido mucho la deuda, también partiendo de la base que llevamos 11 años en segunda y que si estuviéramos en primera división, pues hacía ya mucho tiempo que esto estaría saldado, cosa que el Celta lo ha hecho porque también está en primera y los ingresos han sido bastante más altos.
¿Tú qué tienes las cifras y los datos?
Sí, pues mira, cuando llegó Antonio Chávez al Celta, el Celta estaba en concurso de acreedores, debía 84 millones.
Casi la mitad.
Pero es que el éxito que tuvo fue que cogió a los acreedores y los convenció para que le perdonasen 54 millones en 3 meses, dejando la deuda a 30 millones. Después de 10 años, en el Celta consiguió tener números negros, es decir, ya números positivos. Es decir, en 10 años ingresó, o sea, obtuvo como dinero positivo 30 millones. O sea, dejó la deuda a cero. ¿Qué más cosas interesantes?
¿Te
señor?
Me
vas
diciendo, Luis.
Pues que el equipo, digo que el Manchester City intentó ficharlo. Le ofreció 3 años ser el director general y ofreció al Celta 5 millones de euros. Es decir, que malo el señor no es. Reducir la deuda en 10 años de 30 millones a cero, y este año, por supuesto, bueno, el año pasado cuando se fue, dejó números también negros. ¿Qué tiene de positivo este señor además? Que el último año que estuvo en el Celta dijo, pues yo creo que voy a ingresar por venta de jugadores 8 millones. ¿Cuánto consiguió? 17 millones. Casi 17. Es decir, que además de ser abogado de que venía del bufete Garrigues, que es uno de los 3 o 4 mejores de España,
Garrigues,
por no decir de Hispanoamérica, o sea, el hombre es que negocia, reduce deudas, se mueve, Y lo último, para que ya veamos en qué situación y de qué estamos hablando o de quién estamos hablando, este hombre ya desde diciembre del año 22, recuerdo que el Real Zaragoza pertenece a MAS desde el 1 de julio, este hombre ya tenía relación con el Celta, lógicamente, con el Real Zaragoza, ahora con el Atlético Ottawa, con el San Luis de Potosí y con el Inter Miami. Os recuerdo que el Atlético de Ottawa y el San Luis de Potosí son equipos, entre comillas, filiales del Atlético de Madrid, tanto en México como en Canadá. Es decir, que conoce perfectamente la estructura de cómo funciona el Real Zaragoza, el Atlético de Madrid, el Celta y el Inter.
Pues una vez conocido.
Vale, sí. lo dejo caer. Sí,
pues, pero una pregunta solamente. El tema, me parece perfecto, el tema económico. Yo creo que el tema económico va bastante bien encaminado en este momento. Que solamente la solución es subir a primera. Creo que lo que importa más es ahora el terreno deportivo, más que el económico, yo creo.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Solo quería dar estos datos para que sigamos, que es un director general, que lo ha intentado fichar el Inter, y nada más que hacer una pequeña biografía. Que lo importante, lo fundamental ahora mismo, evidentemente, es ganar, y si es posible, todos los partidos, pero claro, a efectos de planificación. Antonio Chávez, que planifica siempre a 5, 3, 5 y 7 años, conociendo la estructura y que tiene que teóricamente empezar a planificar si quiere lo que quiere hacer, si es que lo fichasen, pues tiene que empezar ya, porque ya casi si me apuras voy con retraso, ¿no? Entonces los movimientos de fichajes de estos niveles empiezan a hacerse en febrero, marzo o abril, cuando ya se conocen las cantidades de dinero que dispone cada club para gastarse en fichajes. Pero ojo, fíjate, 3 años le ofrecí en el 2016 el Manchester City por 5 millones por 3 años. O sea, que estamos hablando de un señor que cobra más de 1 millón.
Esto, te quería preguntar, pensador zaragocista, de si esto puede sonarnos a que el responsable deportivo sea Víctor Fernández y el responsable en cuanto a la dirección general, y estamos echando un órgano muy alto porque puede no haber absolutamente nada en todo esto, o sin embargo que sea al revés, que vaya a continuar Cordero, que Sanjeí se encargue solamente del tema de la Romareda o se marche y que venga este hombre pues como mano derecha de Jorge Mas en el Inter Miami. A ti, es el salir esta información, ¿qué cuerpo te deja?
Hombre, a mí la información, como sea, como todas las informaciones que salen todos los años, cuando son los fichajes de verano, que salen 80 y vienen al final 4, 5, 6 o 7, pues en ese sentido poco...
No, es
poco
que de Vigo la información, la información viene de Vigo, no viene de Zaragoza.
Vale, entonces entiendo que lo que me quieres decir que tiene más veracidad que si hubiese salido directamente desde aquí. Pues entonces yo quiero pensar que, lógicamente, después de los éxitos ineludibles que ha tenido y fastuosos que ha tenido el señor Raúl Sanjeí, pues lo van a condecorar y lo van a ascender. Entonces la mejor manera de ascenderlo es llevárselo a Miami, y entonces sí que van a buscar, y entiendo que esta persona vendrá a sustituirlo. Es decir, no creo que el Real Zaragoza necesite dos directores generales. Y en cuanto a lo de Víctor Fernández, yo no creo que Víctor Fernández sea también la persona indicada para ser un director general, ¿no? Yo creo que Víctor, al fin y al cabo, es una persona que lleva toda la vida viendo fútbol y que lo suyo es la parcela deportiva. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. A mí el otro día sus comentarios en rueda de prensa, pues me puedo esperar de todo, desde que realmente se quede y sea el nuevo general manager del equipo en cuanto al aspecto deportivo, o realmente que nos encontremos que después de 12 partidos, pues que su apuesta es David Navarro y que él se marcha, ¿no? Y que entonces, como dices tú, se queda también Cordero. No lo sé, Paco. Yo lo que sí que entiendo es que, y lo he dicho muchas veces en mis publicaciones en Twitter, yo creo que el Zaragoza, ya una vez que tiene la propiedad que tiene, necesita dentro de esa propiedad zaragocismo. A mí volver a traer a una persona que es de Vigo o que ha estado trabajando en, no sé, es que no creo, me parece que hay mucho zaragocista profesional
cualificado para llevar este equipo y para hacer que la gente del día a día, los abonados, los que, como tú muy bien nos dices, los de pagar y callar, nos sentamos alguna vez más representados, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya te digo, no sé, es un movimiento que yo no lo termino de entender, pero que me imagino que en este sentido ellos le buscarán alguna intención. Para mí, más zaragocismo es lo que necesitamos.
Ya sabéis que esa frase la dijo y tuvimos problemas porque se recogió por parte de algunos aficionados del Real Zaragoza cuando yo estaba realizando las transmisiones en Aragón Radio, lo dijo el señor Sainz de Baranda. Vosotros lo que tenéis que hacer es pagar y callar. O sea que, bueno, son cosas que ocurrían y que no sé si pueden volver a seguir ocurriendo por el nexo de unión que existe todavía en el Real Zaragoza. Nos pasamos de tiempo. 30 segundos, por favor, a cada uno para que digan lo último, lo que les presione el estómago. A ver, Eduardo González, para terminar.
Que yo no estoy muy al tanto del tema ese que habéis estado comentando. Yo lo que quiero es que si viene alguien, que sea beneficioso para el Real Zaragoza. Pero bueno, ya se sabe que esto es un grupo inversor, que van a obtener beneficios, pero lo que hace falta es que los resultados deportivos acompañen, que es lo que nos importa a todos, lo que les importa a todos los zaragocistas, más que quién va a venir de director general, quién va a ser el dueño del club, quién va a hacer esto o lo otro. Lo que le importa a todos los aficionados es que el equipo suba a primera división. Esa es la realidad. Entonces, yo no estoy capacitado para opinar de ese señor que habéis mencionado, si es bueno, si es malo, quién va a ser el nuevo director general. A mí me encantaría que se marchara el catalán, desde luego, porque yo pienso que no ha hecho absolutamente nada. Ahora, si nos viene un gallego, pues ya veremos a ver. Pero a mí, vuelvo a repetir, lo dije el otro día, a mí me gustaría que el director general fuera Víctor Fernández, que yo sé que lo haría bien, porque es muy listo. Lo preferiría a director general más que como entrenador. Es mi opinión, ojo, bueno. Y no voy ahora contra el Víctor Fernández.
Por supuesto.
Sino simplemente estoy dando mi opinión y mi punto de vista.
Y para eso formáis parte de Minuto 32, para que cada uno exprese lo que realmente piensa, que es lo más interesante. ¿Alguna cosa más que decir, Laura Ferrer?
Nada, que con lo que decía también Pensador, estoy totalmente de acuerdo. A este club le falta sentimiento zaragocista dentro de esa estructura en la que en muchos aspectos está olvidado ese sentimiento zaragocista en la que forman parte o formamos parte tantos y tantos abonados y aficionados. Y hombre, si a este paso, si Sañé se queda, si Cordero se queda y viene otro, pues en fin, yo creo que el presupuesto no va a dar para todo el mundo, ¿no? Porque como decía también Eduardo, vamos a centrarnos en el tema deportivo, en salvar esta temporada y lógicamente ir encaminado todo al proyecto de la próxima con esa romareda que dentro de poquitos meses pues darán comienzo las obras. Yo digo que eso es lo más importante y que aquí también es verdad que en este club falta sentimiento zaragoza.
Exactamente. Luis Serrano, para terminar.
Pues termino como he empezado, no le quito coma a la obra, ¿no? ni a Pensador. Evidentemente nos falta zaragocismo en todo el consejo, en toda la estructura, y yo creo que es pues lo que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Pero bueno, este es el fútbol moderno que nos ha tocado vivir, por desgracia, y bueno, seguiremos peleando porque por lo menos sientan el escudo o se arrimen a lo máximo a nosotros y se impregnen del zaragocismo para que consigan primero que mantenernos este año en segunda, ganando los máximos partidos posibles a partir del próximo domingo contra el Elche y que empiece un proyecto nuevo para ascender el año que viene a primera división.
Exactamente. Terminamos. Pensador zaragocista, el último que te sale de las entrañas.
A mí, como dices tú también muchas veces, como no me paga nadie y puedo expresar mi opinión con libertad, yo en estos momentos, la verdad es que lo que más deseo es que nos salvemos cuanto antes, porque me da la sensación de que una vez que se consiga la salvación, va a ser muy divertido lo que nos espera de aquí a que se inicie la temporada. Entonces, vamos a ser un poco malos y vamos a intentar salvarnos cuanto antes y iremos viendo pues qué pasa con Víctor, qué pasa con Chávez, qué pasa con los 8.000 abonados que sobran y luego también, que no lo hemos hablado, pero que se rumorea también, qué pasa con el posible traspaso de Alejandro Francés, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que este año va a ser un año muy entretenido y que de lo único que pido para estar, pues tener una primavera-verano entretenida es que cuanto antes se salve el equipo.
Indudablemente, totalmente de acuerdo. Nos marchamos. Pues muchas gracias a Laura Ferrer, Eduardo González, Luis Serrano y Pensador Zaragocista por compartir estos 68 minutos con nosotros, porque han sido muy interesantes, muy intensos y donde cada uno ha expresado lo que opina y lo que estima conveniente y lo que siente como zaragocista. Gracias a todos, gracias Laura también.
Gracias,
un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Venga.
Adiós, un abrazo a todos.
Venga pues. ¿Tenemos ya todos abrazados? Pues ala, nos marchamos. Con saludos de Ortiz Remacha, volveremos mañana a partir de las 7 de la tarde, minuto 32, con más temas del zaragocismo. Ya saben, ya sabéis, sed castos, buenos y temerosos de Dios, que es lo más importante y que al fin y al cabo podamos disfrutar de un día más. Hasta luego.